Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, estimados y estimadas oyentes de Amadeus. Continuamos con nuestros programas con músicas para órganos y en plural, porque todas las músicas tienen lugar aquí, a través del instrumento rey, ¿no?, del órgano. Continuamos también con la difusión de obras de Dietrich Buxtehude, tocadas en la iglesia de la Santa María, de la Marienkirche, en la ciudad de Lübeck, donde él vivía muy al norte de Alemania, cerca de, digamos, una ciudad que está muy vecina al mar Báltico. Así que bueno, para que ustedes hagan este viajecito en la mente, nos sentamos un ratito en esa iglesia inmensa, muy muy grande. Se ve, sus torres se ven desde muy muy lejos, y por dentro también es impresionante, y nos sentamos a escuchar una de las obras que quedaron escritas por Dietrich Buxtehude, en el caso de hoy su Chacona en mi menor. La Chacona es una serie de variaciones sobre un bajo, o sea, lo que se llama un basso ostinato, una melodía que se repite ostinadamente en la voz más grave. A veces, cuando hay que explicar que cuando se trata de los instrumentos, igual decimos voces, aunque no canten, no sean voces de personas humanas, sino que son voces de la tesitura, la voz más grave, la voz intermedia, el tenor, la voz baja de mujer, que sería la contralto, y la voz más aguda, que sería la soprano. Todas esas voces están incluidas dentro de esta textura en la cual el contrapunto hace que la música derive, camine. Y en el caso de la Chacona, como también pasa con las pasacaglias, a partir de un bajo que se va repitiendo toda la obra, se implementan variaciones en las voces más altas, por ejemplo en el tenor, en la soprano, contralto, etc. Esta Chacona de Buxtehude está compuesta a partir de un tetracordio descendente, es decir, 4 notas descendentes, y de ahí aparecerán las 31 variaciones que le continúan. De todas maneras, aunque es una obra con 31 variaciones y un tema expuesto, no dura más de 5 minutos. Todo transcurre con mucha fluidez. Así que bueno, escuchamos entonces esta Chacona en mi menor, que tiene el número de catálogo 160 de Dietrich Buxtehude, en la interpretación del organista alemán Ernst Erich Stender, en el Totentanzorgel de la iglesia de Santa María, Santa Marienkirche en Lübeck. era La Chacona en mi menor, número de catálogo 160, de Dietrich Buxtehude, tocado en la iglesia de Santa María en Lübeck. El otro día, el lunes pasado, habíamos hablado de tradiciones, sucesiones, herencias, estilos que se trasladan, que cambiando de época mantienen un eslabón con lo anterior. Y me gustaría compartirles de dónde viene esta música que luego Bach toma como ejemplo a Buxtehude, pero Buxtehude, ¿a quién había tomado como ejemplo? Bueno, el principal, podríamos decir, influencer de Dietrich Buxtehude sería la escuela de los Países Bajos, representada por el gran Jan Pieterszoon Suylinck. Suylinck murió en el año 1621. En realidad, todavía Buxtehude no había nacido, nació en el año 1637. Con lo cual, desde Suylinck a Buxtehude hubo, como quien diría, alguien que hizo de puente entre esta tradición de los Países Bajos a la tradición del norte de Alemania. Ese alguien fue Samuel Schacht, y después lo volveremos a mencionar. Vamos a contar algo sobre Suylinck. Él fue llamado, por la gran admiración que despertaba en quienes lo escuchaban, el Orfeo de Ámsterdam. Si bien no había nacido en Ámsterdam, pero durante 44 años fue organista en la iglesia de la Oude Kerk, la iglesia antigua de Ámsterdam, que es un monumento histórico, podríamos decir, donde todavía hoy día hay algunos cultos, muy, muy poquitos, y sí muchos conciertos y otras exposiciones de arte. Increíblemente, esta iglesia, que en una época supo ser tan piadosa, en este momento está justo en medio del Barrio Rojo, donde, digamos, hay otras, digamos, distracciones turísticas, ¿no?, y culturales. Pero bueno, quedó ahí emplazada la Oude Kerk, la iglesia antigua, y en contraposición con la iglesia nueva, que es inclusive la que usa la familia real, ¿no?, en Holanda. Esa iglesia tenía un órgano impresionante que sigue estando, en lo cual los mismos comerciantes y personas que vivían en la ciudad de Ámsterdam aportaban especialmente un dinero para esta iglesia. También hay que comentar que Jan Pieterszoon Suylinck fue educado en la religión católica, y toda esa invasión del calvinismo, del salterio de Ginebra y todas esas nuevas influencias que entraron a los Países Bajos en la época post-reforma alemana, a él mucho no lo convencían. Entonces, casi en secreto, él seguía admirando la música y la liturgia católica. Tal es así que él recibía, a través de alumnos que viajaban para conocerlo, viajaban especialmente de Inglaterra, recibía copias de partituras escritas en Venecia, en Ferrara, en Mantua, en los lugares más importantes musicales de Italia y también de España. Él admiraba mucho la música de Antonio de Cabezón, que a su vez también era de un siglo anterior, ¿no? O sea, ven cómo hay eslabones que se van uniendo a través de los siglos. Una de las obras que le llegó fue un tema de una pavana, o sea, una danza en dos tiempos derivada del pasamezzo, una danza podría ser de origen español, otros dicen que podría haber sido también originada en Padova, por lo tanto el nombre de Padovana, y en ese caso su origen es italiano, pero en España se la asociaba como a la danza del pavo. El pavo, cuando muestra sus alas, despliega una gran elegancia y belleza. Entonces, bueno, esta danza era muy de pasos para hacer cortejos entre las parejas, y ahí surgieron los motivos para escribir música para este tipo de uso en la danza. La Padovana o Paduvana o Pavana vamos a decirle pavana, como se decía en España. Entonces tenía un tema, podríamos decir, que venía de lejos, que con todas estas cosas antiguas pasan al anonimato, y tomó Sweelinck, al conocerla, la versión que le llevaron, entre otros, John Bull, uno de los organistas ingleses que fue a visitarlo y a conocerlo hasta Ámsterdam. De esta padovana o pavana, él la llama pavana hispánica porque su nombre, su tema, su melodía principal proviene de una canción del primer renacimiento español. Vamos a, yo quise traerles dos versiones de esta obra para mostrarles cómo en esa época los compositores, cuando algunas obras se prestaban, no todas, podían escribir indistintamente la obra y luego ser ejecutada en un instrumento o en otro. En este caso es lo que vamos a escuchar, esta pavana hispánica. La vamos a escuchar en primer lugar tocada en órgano, en un órgano de Meinertz, un órgano del año 1659, en la ciudad de Blesum, en Netherlands, o sea, en Países Bajos. Pavana hispánica que, compuesta a partir de la obra de Sweelinck, luego adornó, retocó, completó un poco Samuel Scheidt, el que yo les comentaba que era casi el eslabón entre Sweelinck y Buxtehude. Scheidt fue uno de los últimos alumnos de Sweelinck. Y luego vamos a escuchar la misma obra, la pavana hispánica, tocada en el clave. Y ustedes podrán comprobar que parecen dos obras diferentes. Les puedo asegurar que son la misma, porque yo lo he comprobado leyendo la partitura. Pero al oído suenan totalmente casi como enfrentadas. Y sin embargo son las mismas notas. Escuchemos entonces pavana hispánica ejecutada en el órgano por Peter Van Dijk y en un clave de la firma Rukers, Johannes Rukers, que eran los claves que tenían en Holanda provenientes de Bélgica, de la ciudad de Amberes, los claves Rukers, que son ejemplares. Otra segunda versión de la pavana hispánica tocada por Bob Van Asperen. Thank you. habrán visto ustedes que ambas versiones parecen tan diferentes, y sin embargo, les aseguro que no. Lo que pasa es que la manera de ejecutar el clave, y más un clave tan imponente como este de Johannes Ruckers, un instrumento, un harpsichord de 1640, tiene un modo de tocar con mucha más libertad, casi con amaneramientos propios de la música, podríamos decir, de cotidiana, de la que se hacía en la casa, hasta inclusive campestre, diferente de la seriedad, la solemnidad que impone el órgano, como el que escuchamos, el órgano Mechners de la iglesia de Blesum en los Países Bajos, un órgano de 1659 que impone, digamos, otro estilo al momento de tocar esta misma obra. Pero la melodía de la obra es la misma y sin embargo no suena distinto. Con esto hacemos una pausita diciendo, las obras que se tocan en el clave, en una época era casi común que se podían tocar también en el órgano. Cuando al órgano se le agregaron más aditamentos como la pedalera o más teclados, ahí ya no se podían tocar las obras pensadas para el harpsichord, porque no correspondían a, digamos, a otra necesidad, a otra tradición, a otra majestuosidad sonora inclusive. Una cosa era la música doméstica y otra cosa era la música para un gran espacio como un templo, una iglesia. Entonces, bueno, con esto de Zuilink y Scheidt, Samuel Scheidt, vamos acercándonos a la época de Buxtehude. Hay todavía un pequeño eslabón más que lo vamos a escuchar la próxima semana y se trata de Franz Thundar. Pero bueno, eso es, podríamos decir, todo el hilado que va desde un siglo, el siglo XVII, al siglo XVIII. Y ahora vamos a pasar a otra cosa totalmente contrastante. Ustedes vieron que en este programa, como yo les dije, todas las músicas tienen un espacio. Recordamos que este año es el centenario de la muerte de Gabriel Fauré, y de él vamos a escuchar una hermosa transcripción para órgano de su Verses Opus 16. Aquí tengo que aclarar que no confundan con la Verses de la Suite Dolly, que es para, a veces, tan maltratada en piano a cuatro manos, que es una obra exquisita, pero bueno, ha sido tan desgastada. Esta Verses es original para orquesta. Y como toda música orquestal que se precie de muy buena, puede ser transcripta al órgano, porque en el fondo el órgano también es un gran instrumento sinfónico que se presta para los momentos de máxima suavidad, como también los de máxima solemnidad. Escuchemos entonces esta Verses de Gabriel Fauré, Opus 16, en el órgano de Notre Dame de Atuel.
Thank you.
era la Versés Opus 16, Canción de Cuna, de Gabriel Fauré, interpretada en el órgano Caballé-Col de la iglesia de Notre-Dame de Atuel, en Francia, por la exquisita organista joven, muy bonita, que se llama Anne-Isabelle de Parcevaux. Anne-Isabelle de Parcevaux. Entonces vamos a volver a escucharla en un programa próximo, interpretando algunas otras obras del repertorio francés. Pero bueno, hoy nos tocó con esta Versés, una canción de cuna. Ustedes habrán notado el compás de 6/8, que es el modo de acompañar el movimiento de la cuna para hacer dormir a un bebé. Así que bueno, vamos a continuar ahora. Y en la semana pasada tuvimos la mala noticia de enterarnos del fallecimiento de un gran intérprete norteamericano, el organista Michael Murray. Michael Murray murió a los 81 años y bueno, me pareció prudente traerlo aquí y hacerle como un homenaje, ¿no? Cuando los músicos dejan de estar visibles, por lo menos quedan audibles. Así que vamos a escuchar algunas interpretaciones de este gran organista norteamericano que se había formado en Ohio y luego vivía muy cerca, en la ciudad de Cleveland, y no contento con la excelente formación que tuvo en las universidades norteamericanas. En la década del 60, él había ido a Francia para estudiar nada menos que con el gran Marcel Dupré. Junto a Marcel Dupré, él estuvo 3 años, fue de sus alumnos más jovencitos, de los últimos que tuvo Dupré, ya que iba a morir en el año 71, y Michael Murray tomó de él mucha confianza, tal es así que luego le dedicó un libro con las conversaciones y todas las anécdotas que tenía de un trato fluido prácticamente diario entre Michael Murray y Marcel Dupré. Un libro que ha sido realmente una gran aclaración para toda la época posterior a Dupré, en la cual se lo denostó, y luego en los primeros años ya de este siglo XXI hay toda una vuelta, un reconocimiento hacia todo el aporte inmenso de Marcel Dupré, gracias en parte a este libro que escribió Michael Murray, tanto de Dupré como también de Albert Schweitzer. Él era un gran admirador de Schweitzer. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora, interpretado por Michael Murray, pero el autor es César Franck, ni más ni menos, una de sus 3 piezas. César Franck escribió no 3 piezas, escribió muchas más, pero a un conjunto les llamó Les Trois Pièces, las 3 piezas. ¿Por qué? Porque las compuso en ocasión de los conciertos de la inauguración del gran órgano Caballé-Col del Palacio del Trocadero, diríamos nosotros, en el año 1878. Entre otros, compartieron con César Franck esa inauguración Alexandre Guilmant, Eugène Gigout, Camille Saint-Saëns y Charles-Marie Widor. Fíjense ustedes qué intérpretes para inaugurar un órgano Caballé-Col en pleno centro de la ciudad de París. Una de las 3 piezas que César Franck incluye para la inauguración de este órgano es una Fantasía en la mayor, una obra que tiene, digamos, como una dedicación especial a algunos temas de compositores de esa época, como por ejemplo Ferdinand David o el mismo Berlioz, con algún motivo de la infancia de Cristo o de la Arlesiana de Bizet. Vamos a escuchar entonces esta obra, que dura alrededor de 13 minutos, Fantasía Idilio, también se la llama así, en la mayor, de César Franck, interpretada por el recientemente fallecido maestro Michael Murray. Thank you. grabado en el órgano Ruffati, que está instalado en el Davis Symphony Hall en San Francisco. Michael Murray nos dejaba para siempre esta grabación de su de la interpretación de la fantasía en la mayor, Idilio, de César Franck. Y bueno, Michael Murray, que pase güey, que, o sea, que falleció la semana pasada, nos ha dejado también otra grabación del final, Toccata Moto Perpetuo, de la Sinfonía Concertante para órgano y orquesta de Joseph Jongen. Vamos a escuchar esta obra de este compositor belga, fallecido en 1953, solista Michael Murray en órgano, y la San Francisco Symphony, dirigida por Edo De Waard.
Thank you.
este final tan anunciado de la tocata Moto Perpetuo Allegro Moderato de la Sinfonía Concertante para Órgano y Orquesta de Josef Jungen, que dejó grabado el organista recientemente fallecido estadounidense Michael Murray, junto a la Orquesta de San Francisco Symphony, y todos dirigidos por Edo de Bart. Así llegamos al final del programa de hoy. Agradezco a nuestro operador Ricardo Piñero y a todos ustedes por su compañía. Siempre pueden escuchar los programas de Amadeus, que quedan subidos a la web, así que ustedes pueden repetir y escuchar cualquiera de estas obras cuando lo deseen. Les deseo una muy buena semana por delante.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.